Bien, vamos a impartir pues la tutoría número 12, que corresponde en esta ocasión al tema 12 también, que es perdón, impacto de los compuestos orgánicos en el medio ambiente. En este tema vamos a desarrollar los siguientes puntos. Compuestos orgánicos que produce la industria química, los compuestos orgánicos volátiles, ojo con esta simbología, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, fijaos en esta abreviatura, anterior era COV, ¿no? Los compuestos orgánicos volátiles, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, PAH, los compuestos orgánicos persistentes, COP, compuestos organoclorados, pesticidas y plásticos. Bueno, pues vamos a identificar un gran número de compuestos orgánicos que son nocivos, que provocan problemas en el medio ambiente. Hay que conocer cuáles son sus efectos nocivos, ¿no? Evaluar las ventajas e inconvenientes del uso de determinados compuestos orgánicos y analizar pues posibles soluciones a los efectos adversos de algunos compuestos orgánicos. Bien, como sabéis, la química orgánica es la química de los compuestos del carbono, que se ha utilizado desde la antigüedad, ¿no? Aquí tenéis en pantalla pues tres colorantes, la alizarina, púrpura, índigo, ¿no? Que pues desde hace muchos años, ¿no? Desde la antigüedad son utilizados por la sociedad, ¿no? La química orgánica se puede desglosar en una química terapéutica, bioquímica, una química de los productos naturales, química heterocíclica, supramolecular, polímeros, etcétera. Es decir, el campo de la química orgánica es muy grande, existen millones de compuestos orgánicos y evidentemente el estudiar todos estos compuestos orgánicos en sus distintas clasificaciones requiere pues... Bueno, pues en el estudio del grado de química, ¿no? Ahí hay asignaturas específicas, ¿no? De productos naturales, de química heterocíclica, etcétera. Bioquímica, de polímeros. Bien, muchos de estos productos orgánicos, evidentemente, se utilizan en el ámbito farmacéutico, de la medicina. Aquí tenéis, por ejemplo, el ácido acetil salicílico, que es la aspirina. El ibuprofeno tiene una estructura parecida. También en el ámbito textil, ¿no? Tenemos compuestos orgánicos, como es un polímero, el nylon 6,6, que se forma a partir del ácido adípico y de la esilendiamina. Como combustible, pues evidentemente tenemos los hidrocarburos, ¿no? Como la gasolina, el gas natural, el butano, etcétera. Sin duda, pues todos estos compuestos orgánicos mejoran la calidad de vida, pero también es cierto que generan unos problemas medioambientales, ¿no? El origen de estos problemas medioambientales se centra en la contaminación de ríos y suelos, esencialmente por insecticidas, y la destrucción de la capa de ozono debido a los clorofluorocarbonos. Los clorofluorocarbonos no son contaminantes, son inertes. El problema que tienen es que destruyen la capa de ozono. ¿Correcto? Es un problema medioambiental. Bueno, pues evidentemente tenemos efectos negativos y positivos, ¿no? A largo plazo, ¿no? Y bueno, aquí tenéis, por ejemplo, esta sustancia que puede ser sedante, ¿no? Y la otra, teratogénico, ¿no? Bueno, pues fijaos que solo se distinguen en la configuración de un carbono ópticamente activo. Seguimos. Bueno, ¿qué produce la industria química? Pues por una parte tenemos los productos petrolíferos, asfalto, combustibles, lubricantes, ¿no? Aceites para máquinas, Los plásticos tienen numerosísimas aplicaciones. No vivimos hoy en día sin la presencia de los plásticos, está claro, ¿no? Las resinas, adhesivos, cubiertas protectoras y pinturas, ¿no? Disolventes en pinturas, en productos de limpieza, surfactantes, se introducen en los detergentes, plastificantes, para darle una mayor flexibilidad a los plásticos, ¿no? Los pesticidas, utilizados para combatir organismos indeseados, productos farmacéuticos, para combatir enfermedades, saborizantes, perfumes, en la industria alimentaria, tintes, pigmentos, desde la industria automovilística hasta la textil, ¿no? Como veis, las aplicaciones son múltiples, ¿eh? Compuestos orgánicos volátiles. Vamos a quedarnos con este nombre y con la abreviatura. Compuestos orgánicos volátiles. ¿Quiénes son estos compuestos orgánicos volátiles? Pues están formados por carbono e hidrógeno. Son gases como el metano, el etano, el propano, el butano. O líquidos volátiles como el benceno, el tolueno, ¿eh? ¿De acuerdo? Son contaminantes muy abundantes en las ciudades y en zonas industriales, ¿eh? Están presentes en distintos combustibles, como la gasolina, el petróleo, etc. Y ojo, son contaminantes primarios, ¿eh? Los compuestos orgánicos volátiles son contaminantes primarios, ¿eh? ¿De acuerdo? Y que dan lugar a contaminantes secundarios. Dan lugar a contaminantes secundarios como el smog fotoquímico, ¿eh? Fijaos que durante el día se genera y se destruye ozono, ¿no? Con el dióxido de nitrógeno, ¿eh? ¿Vale? Dando lugar monóxido de nitrógeno y el oxígeno radicalario. Este monóxido de nitrógeno es el que reacciona con el ozono, ¿eh? ¿Vale? Entonces tenemos aquí un proceso cíclico. ¿Qué pasa con estos compuestos orgánicos volátiles? Que lo que ocurre es que se transforman en radicales, ¿no? Que oxidan al NO, dando lugar al NO2. ¿Vale? Esto es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque impide la destrucción del ozono malo y que se acumule en la troposfera, ¿eh? Bueno, vamos a ver aquí ahora las hidrocarburos aromáticos policíclicos. Fijaos en esta abreviatura PAH, ¿eh? Hidrocarburos aromáticos policíclicos. Se forman en reacciones de combustión incompleta. Sus fuentes naturales son incendios forestales, erupciones volcánicas y también, evidentemente, tienen las fuentes antropogénicas, ¿no? Pues los motores de los vehículos, hornos de cocina, etcétera. El asfalto, ¿no? Entonces aquí tenéis algunos ejemplos, ¿no? El criseno, el benzoapireno, epoxidiol, ¿eh? Baja toxicidad aguda. ¿Qué quiere decir esto? Que a corto tiempo tienen baja toxicidad, pero alta toxicidad crónica a lo largo del tiempo, son persistentes con el tiempo y producen efectos cancerígenos. Es decir, a corto plazo tienen una baja toxicidad, ¿no? ¿Eh? Pero a largo plazo tienen una alta toxicidad crónica, siendo cancerígenos. ¿Eh? O tienen una oxidación metabólica para excretarlos y se convierten en compuestos todavía más tóxicos que esto. Entonces, fijaos en la peligrosidad de estos compuestos. Vamos a ver ahora los compuestos orgánicos persistentes, COPS, cuidado. ¿Eh? Compuestos orgánicos persistentes, ¿eh? Esta abreviatura COPS tienen una gran estabilidad, alta toxicidad y solubilidad en grasas, se bioacumulan y una biomagnificación. Se transportan en regiones de unas a otras, no muy distantes, ¿no? Y tiene efectos cancerígenos, pueden producir defectos congénitos, etcétera. ¿Quiénes son estos compuestos orgánicos persistentes? Pues tenemos los compuestos organoclorados y los pesticidas, Y los pesticidas, ¿vale? De acuerdo, vamos a ir con ellos. Bueno, los compuestos organoclorados son escasos en la naturaleza, ¿no? Hay un gran número, ¿no? Estabilidad durante el tiempo, solubilidad en grasas, toxicidad crónica, ¿no? Y evidentemente tienen un origen antropogénico, Se transportan con facilidad a otras regiones y ya hemos visto los efectos negativos que tienen, ¿no? Y, bueno, pues tenemos aquí los policlorobifenilos, las dioxinas, la clorofluorocarbonos, los plaguicidas, organoclorados, los plásticos, refrigerantes, blanqueadores de papel, determinados disolventes como el cloroformo, el diclorometano, todos estos son compuestos organoclorados, Todos ellos son organoclorados de distinta toxicidad. Vamos a ir viéndolos poco a poco, Bueno, aquí tenéis los 12 compuestos orgánicos más peligrosos: bifenilos, policlorados, bifenilos policlorados, dioxinas, furanos. Ahora en la siguiente página los vais a ver, Pues aquí tenéis los policlorobifenilos, ¿no? ¿Veis? Esto es un bifenilo. ¿Veis que los dos grupos bencénicos, los dos anillos bencénicos, están unidos mediante un enlace, mediante un enlace carbono-carbono? Estos bifenilos no tienen una estructura plana, sino que giran, tienen una rotación de 90 grados por efecto estérico, para minimizar el efecto estérico. Importante que sepáis que estos compuestos policlorobifenilos tienen cloros, átomos de cloro, entre 1 y 10 átomos de cloro, ¿de acuerdo? No tienen por qué tener 10, Son insolubles en agua y solubles en medios hidrófobos. Medios hidrófobos serán disolventes apolares. Hablamos de disolventes apolares como puede ser el benceno, el tolueno, Son químicamente inertes, No van a reaccionar fácilmente. Son aislantes eléctricos, ¿no? Aditivos en lubricantes, etcétera, En ese sentido, tenerlo presente, De acuerdo, Y son persistentes durante años, son bastante persistentes, ese es el problema, y tienen efectos cancerígenos, Pues aquí tenéis varios policloros bifenilos, Los veis con distintos átomos de cloro. Aunque estén aquí dibujados en el mismo plano, Forman 90 grados, Para evitar por efectos estéricos, ¿no? ¿De acuerdo? Está prohibido su uso, su producción, etcétera, Dioxinas y furanos. Cuidado con las dioxinas, que son muy, muy tóxicas, Las dioxinas, fijaos aquí la estructura de estas dioxinas, el A y el C, este enlace de oxígeno es una especie de éteres, ¿no? Y entonces, y un furano, que veis ese anillo de 5 con un oxígeno, este sería el furano, ¿Vale? Y aquí tendríamos la dioxina. Los compuestos más tóxicos tienen 4 átomos de cloro y tendríamos la 2, 3, 7, 8, ¿no? tetraclorodibenzopedioxina, que tiene, fijaos, la letalidad, ¿no? 0,6 miligramo por kilo, ¿no? Esto en las cobayas, etcétera. Es decir, ya solo con esta cantidad, no, 0,6 miligramos, por kilogramo, tiene ese carácter letal, Este DL50, lo sabéis, ¿no? 50% de la población, ¿no? Que tendría lugar ese efecto letal, ¿no? En cobayas, etcétera. Es embriotóxica, teratogénica, cancerígena, etcétera, Cuanto menor sea la dosis letal, más tóxica es, Se necesita menos cantidad, No lo confundamos. Compuestos que contienen cloro, flúor, carbono, ¿no? Son los clorofluorocarbonados o fluorocarbonos, No son tóxicos ni son inflamables estos. Son químicamente inertes, Se utilizan en los refrigerantes, aires acondicionados y su tiempo de vida es muy elevado, 105 años, ¿Qué pasó con estos compuestos? Que atacaban la capa de ozono, ¿Qué pasa? Que su uso, ¿no?, ha provocado el aumento de cloro en la estratosfera. En la estratosfera, que es donde está, el ozono bueno, el que nos interesa. Entonces, estas reacciones, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, su uso fue prohibido a finales de los años 70, ¿no?, debido a su efecto con la capa de ozono, ¿no? Por la destrucción de la capa de ozono, del ozono bueno de la estratosfera, Vía radicalaria, Veis aquí este diclorodifluorcarbono, ¿no? ¿Veis cómo se forma este radical, ¿no? Y este radical de cloro libre, ataca la molécula de ozono, en este dibujo lo veis, para formar oxígeno molecular, ¿De acuerdo? Y después se nos forma también monóxido de cloro, el cual a su vez formará posteriormente otra vez cloro radicalario y va a ser una fuente, digamos, una fuente, digamos, de radical, ¿no?, que va destruyendo moléculas de ozono, El potencial de destrucción, ¿no?, de esta molécula, ¿no?, de este en concreto, es 1. ¿Y qué significa? Pues para el CFC11, que contiene 3 átomos de cloro y un tiempo de vida media de 60 años, Ese toma de referencia. Entonces, en otros, pues según su capacidad, ¿no?, de destrucción de ozono, se toma de referencia mayor o menor, digamos, de este compuesto clorofluorocarbonado. Aquí lo tenéis, ¿no?, para distintos compuestos, ¿no? El de mayor, pues ya veis que es el tetracloro de carbono. De hecho, el tetracloro de carbono no se comercializa, ¿no? Está prohibido, ¿no? Y se buscan disolventes alternativos, Disolventes alternativos, Pero fijaos cómo hay otros compuestos carbonados que tienen un ODP más bajo, Que el CFC11. ¿Lo veis? ¿No? Bien. Otros compuestos halogenados, ¿no?, que contienen bromo, por ejemplo, se utilizan en los extintores, Tienen una baja toxicidad e incombustibilidad, Se descomponen también fotoquímicamente y provocan también la destrucción de la capa de ozono, ¿vale? El bromometano se utiliza para la esterilización de suelos, fumigado de cosechas, ¿no? Y todos ellos, pues también, destrucción de la capa de ozono. Estos halones, los halones, como veis aquí, son compuestos que tienen carbono, flúor, bromo y cloro, los halones, ¿eh? Estos tres halógenos, halones, halógenos, ¿eh? Pueden ser utilizados como extintores, ¿no? ¿Vale? Y el problema que tienen es que la descomposición de la capa de ozono, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos con los pesticidas. Son sustancias destinadas a prevenir, destruir, controlar cualquier plaga, ¿eh?, que perjudica la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas. ¿De acuerdo? La agricultura son indispensables los pesticidas, ¿eh?, para la producción de alimentos. En la sanidad, programas de salud pública, poder biocida, control de epidemias como la malaria, el paludismo, tifus, etc. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo se pueden clasificar los pesticidas? Según su actividad biológica. Tenemos aquí insecticidas, acaricidas, fungicidas, herbicidas, bactericidas, etc. Y según su composición química, pues organoclorados, organofosforados y carbamatos. ¿Cuáles son las características de los pesticidas? Alta toxicidad para los organismos a combatir, poco degradables en el medio ambiente y poco solubles en agua. ¿Qué se pretende? ¿Qué se pretende? Encontrar pesticidas de alta toxicidad aguda y baja toxicidad crónica. Es decir, tengan un efecto inmediato y puedan ser eliminados, ¿eh? Sean poco persistentes en el medio ambiente. Tienen que ser poco persistentes en el medio ambiente, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, tenéis el DDT, ¿no? Es uno de los primeros pesticidas sintetizados en los años 40, ¿no? Y bueno, se prohibió por los años 70, ¿no? Es un compuesto orgánico persistente, ¿no? Y bueno, pues tiene sus efectos. El problema del DDT, como sabéis, es que tiene una gran persistencia durante los años, ¿no? Son muy resistentes, ¿no? Eso que el problema genera muchos problemas, ¿eh? A ser contaminantes persistentes. Fijaos aquí como el DDT tiene un tiempo de vida media de unos 10 a 15 años, ¿eh? Eso es mucho, muchos años. Sin embargo, otros, bueno, el Mirex, que hemos visto al principio, uno de los compuestos más contaminantes, tiene hasta 10 años, ¿eh? El endrin también hasta 12 años, ¿no? Bueno, son contaminantes ambientales por su alta persistencia, ¿eh? Su alta persistencia, disculpe, hace que sean unos contaminantes, digamos, ambientales, ¿no? Que su eliminación es difícil, además son poco solubles en agua, tienen poca presión de vapor, ¿eh? Y son estables a la luz solar. Su velocidad de degradación es muy lenta, ¿eh? Una velocidad de degradación muy lenta. Bueno, tenemos una bioacumulación de estos pesticidas organoclorados, ¿no? Se puede acumular en los tejidos adiposos. Su excreción es muy difícil por ser bajo su baja solubilidad, ¿no? Y tiene una capacidad de transporte a larga distancia, ¿no? Contaminación en lugares lejanos a la emisión. Mucho peligro con esto en abarcar unas grandes zonas, ¿no? Vías de exposición, pues puede ser tanto el medio ambiente, aire, agua, ¿no? Y en cuanto a las dietas, ¿eh?, que se incorporan en la cadena alimentaria. Mucho cuidado con ello. Bueno, los pesticidas organoclorados, como el DDT, lo hemos dicho ya, sus efectos negativos es su gran persistencia, la bioacumulación, la biomagnificación, la ecotoxicidad en fauna y flora y esa toxicidad crónica, ¿eh? Esa toxicidad crónica, ¿no? Entonces, efectos positivos, contribuye a la erradicación de enfermedades como la malaria, la fiebre amarilla, etcétera. Toxicidad aguda baja, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que a corto plazo tiene una baja toxicidad y permite controlar plagas de insectos sobre cultivos, ¿no? Sin embargo, lo que hay que hacer siempre es buscar un equilibrio, ¿no? Bueno, los organofosforados tienen esta estructura general con fósforo, oxígeno, ¿no? Y un aluro, un halógeno o un cianuro. ¿Eh? Gases neurotóxicos, gases de guerra, gases nerviosos, ¿no? Son, bueno, pues ya sabéis, ¿no? Son letales, ¿eh? Se han utilizado en determinadas proporciones como insecticidas en la agricultura, aquí tenéis algunos, como el diclorbos, ¿no? Etcétera, ¿eh? Tenemos aquí estos pesticidas organofosforados, ¿no? ¿No? ¿Cuál es la estructura? ¿Vale? Donde R es la parte del radical, ¿no? Vemos que tiene una parte prácticamente muy similar los tres, solo que la parte el radical, pues sí que hay una diferencia sustancial, ¿no? Como veis. ¿Vale? Ventajas, baja persistencia en el medio ambiente, los órganos fosforados, degradación en suelos alcalinos por reacciones de hidrólisis, se pueden eliminar vía urinaria, son eliminables debido a su solubilidad en agua, y se degrada en productos más hidrosolubles. Inconvenientes, que es... Se utiliza, su aplicación es más frecuente, ¿no? Una mayor toxicidad aguda, ¿no? Es decir, a corto plazo tiene un efecto muy, muy intenso, ¿no? Y una toxicidad crónica sin determinar, ¿no? Y de manera que a lo largo de los años, muchos años, actualmente, aunque se considera que no son cancerígenos, ¿no? Pueden estar relacionados con la aparición de algunas enfermedades como el Parkinson, Los carbamatos son derivados del éster del ácido carbámico, ¿no? Esta es su estructura general, ¿no? Sus usos, ¿no? Están productos de jardinería, insecticidas agrícolas, etcétera, Tienen menor toxicidad aguda que los organofosforados, Con síntomas parecidos pero de menor duración. Su metabolización es más rápida, ¿no? Y no se acumulan en el organismo, Se pueden eliminar mediante la orina, También. Y baja persistencia en el medio ambiente, ¿no? Vemos que comparado con el DDT, ¿no? Tiene unos términos mucho mejor en el ámbito medioambiental, ¿no? Y de hecho, incluso mejor que los organofosforados, porque tiene una menor toxicidad aguda. Y su metabolización es más rápida, los carbamatos. Bien, vamos ahora con estos pesticidas, ¿no? En general, tienen efectos en el medio ambiente, hay unas normas de uso y seguridad, ¿no? Evidentemente, claro, es imprescindible utilizar la agricultura, aunque bien es cierto que toda la cuestión de la potenciación de la agricultura ecológica mejora la seguridad alimentaria y hay una menor contaminación ambiental. Pero bueno, eso después requiere, esa agricultura pues tiene un mayor coste, ¿no? Y bueno, ahí es lo que se está trabajando actualmente, ¿no? Porque tiene una menor contaminación ambiental al carecerse de la utilización de estos pesticidas, ¿eh? Existe también el control biológico, los bioinsecticidas, control mecánico, mejor gestión de cultivos, ¿no? Los alimentos transgénicos, ¿no? Se conocen, no se conocen los efectos a medio y largo plazo en estos momentos, ¿no? Los plásticos, bueno, son polímeros o macromoléculas a los que se adicionan aditivos para modificar sus propiedades, ¿eh? Es importante que lo tengáis presente. En general, ¿qué podemos decir de los plásticos? Que son ligeros, no sufren la corrosión, ¿eh? Son baratos, moldeables, resistentes. El problema, no son biodegradables. Eso es un gran problema. Repercusión de sus residuos, al no ser biodegradables, y otro gran problema es que su incineración produce dioxinas y furanos. Y los dioxinas y furanos son muy tóxicos. Entonces, ese es uno de los grandes problemas de los plásticos, ¿no? Que no son biodegradables y que su incineración produce dioxinas y furanos que se emiten al medio ambiente, claro. Bueno, de plásticos, fijaos, esto es importante, cómo se forman los polímeros en los plásticos. Tenemos que tener dos tipos de estructuras. Una, a partir de las cuales el monómero tenga un doble enlace, ojo, ¿lo vemos? El eteno, el cloruro de vinilo, y fijaos qué polímero forma a la derecha. El polietileno, el PVC, el poliestireno, ¿eh? Aquí tenemos el metacrilato de metilo y el polimetacrilato, el tetrafluoroeteno y aquí el teflón, ¿no? Es decir, pensad que siempre que repitamos la misma unidad estructural, el monómero tiene que tener un compuesto, tiene que ser un compuesto con un doble enlace. ¿Os dais cuenta? Otra cuestión son los polímeros que se forman por dos unidades estructurales distintas, como puede ser el nylon 6,6, que tenéis aquí a continuación, que se forma a partir del ácido adípico y de la hexametilendiamina. Ahí sí que necesito dos unidades porque se forman enlace grupo carboxílico, grupo amino, un enlace peptídico, ¿no? Grupo amida y tenemos, aquí no necesito ningún doble enlace y la unión puede tener lugar por los dos lados. Tienen que ser moléculas que tengan el grupo funcional de unión en ambos extremos para que la cadena se pueda propagar. Fijaos en el último ejemplo también, el politereftalato de etileno, el poliéster. Como tenemos el ácido tereftálico, veis el anillo bencénico con dos grupos ácido en posición para, y el etilenglicol, que es una molécula que tiene dos grupos OH en los dos carbonos. Entonces, la unión del grupo ácido con el alcohol da lugar al éster. Y esa unión puede tener lugar por los dos lados, y así se puede ir propagando la cadena. Si no, no. ¿Eh? Fijaos bien cómo los polímeros se formarían a partir de unidades estructurales monómeros, perdón, monómeros que tienen doble enlace, ¿no? O bien con dos unidades estructurales que tienen grupos funcionales en ambos extremos de la cadena. ¿Eh? Eso es en esencia lo que tenéis que tener claro. ¿Eh? Bueno, aquí tenéis alquenos, ya lo que ya os he comentado, y aquí tenéis pues un mecanismo de propagación, ¿eh? A partir de un alqueno, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Eh? Como el proceso de iniciación, propagación, bueno, yo creo que lo tenéis más como una curiosidad, ¿eh? ¿Vale? Bueno, aquí tenemos aquí más plásticos, todo el tratamiento, ¿eh? Podemos ir avanzando. Y El otro ejemplo de cómo se pueden formar esos plásticos, como os he dicho, por policondensación. Aquí tenéis una amina y un grupo ácido, se forma un enlace peptídico, un enlace amida, ¿no? Y como, fijaos cómo sigue reaccionando por el otro extremo. Es importante esto, ¿eh? Si no tiene los dos extremos del grupo funcional, no se puede ir propagando la cadena, ¿eh? Lo entendemos a esto, ¿eh? Bueno, el cloruro de polivinilo, el PVC, se forma por la polimerización del cloruro de vinilo. Fijaos que tiene, es el vinilo, ¿no? Tiene ese doble enlace, ¿no? Y se representa de esta manera, ¿no? Como veis aquí, ¿no? Forma el polímero. Es un sólido amorfo que se mejora sus propiedades con aditivos, ¿eh? El problema es que no se biodegrada y puede tardar 400 años en descomponerse. Ojo, 400 años. Su reciclaje es muy costoso, debido a que tiene aditivos muy tóxicos, como es el plomo, como es el cadmio, Eso es lo que el gran problema, ¿no? Que tiene, digamos, el PVC, ¿no? Evidentemente. Su producción mundial es, bueno, ya sabéis lo que produce, la gran contaminación que tenemos de estos plásticos. Y el problema, como ya hemos avanzado antes, es la formación de, en su incineración, de dioxinas, que son altamente tóxicas, y que se van propagando en el medio ambiente, ¿no? Y que puede influir, como no, en la fauna, en vegetales, etcétera, La presencia de metales pesados también, ¿no? Para darle una consistencia determinada, lo hace también más tóxico, para el medio ambiente. Bueno, alternativas. El PVC se puede sustituir por vidrio. Fijaos que el vidrio lo utilizábamos y en un momento determinado se dijo, no, en vez de vidrio utilizar plástico, ¿no? Desastre, ya lo dije, ¿no? Volveríamos a, bueno, metal, plásticos menos tóxicos, como el poliestetalato, ¿no? O polietileno, que carecen de cloro, ¿no? Bueno, fabricación de polímeros degradables, ¿no? Que pierden su durabilidad y pueden dar lugar a otros productos que causan contaminación, Bueno, hay, evidentemente, polímeros menos contaminantes que el PVC, ¿no? Y de eso es lo que se trata, ¿no? De no utilizar, digamos, este plástico. Bueno, vamos a pasar ahora, si os parece, a preguntas del tema de este tema, del tema anterior, para repasar un poco la evaluación continua, etcétera. Vamos a ver ahora el tema 11, que no lo teníamos visto, ¿no? Vamos a revisar esto un poquito. Dice, recordando un poco el tema anterior, dice la formación de las estalactitas y estalagmitas en las grutas se debe al siguiente proceso químico. Pues sí, evidentemente, ¿no? El carbonato de calcio con el CO2, ¿no? Y agua, pues da lugar al bicarbonato de calcio, que es relativamente soluble, ¿De acuerdo? Aquí está. Esto sería verdadero. ¿De acuerdo? El compostaje es un sistema de vertido de residuos, Lo tenéis también en el manual, en la unidad didáctica, ¿no? Está compuesto por varias capas sucesivas de basura y tierra que las recubre, ¿no? Pues bueno, tiene varias capas, efectivamente, materia orgánica, tierra, vegetales, ¿Vale? Los residuos sólidos urbanos son los más peligrosos entre los residuos industriales. Aquí no, porque los más peligrosos son los productos inflamables, explosivos, aceites industriales, Esos serían los más. Si bien los residuos sólidos urbanos, los que generamos, ¿no? Pueden ser, pues, las cocinas, colchones, etcétera, ¿no? No son los más peligrosos, ¿no? Porque hay productos que son inflamables, explosivos, los aceites industriales, ¿no? Etcétera, En un vertedero bien hecho hay que instalar sistemas de captación de gases para evitar posibles explosiones. Bueno, efectivamente, en un vertedero En un vertedero hay que tener en cuenta que se forman gases, esencialmente metano, y para evitar la acumulación, ¿no? Tiene que haber, digamos, un sistema, ¿no? De captación de gases o de quemar esos gases, ¿no? Para no verterlos a la atmósfera, ¿no? Estamos hablando esencialmente, de quemar metano, quemar el metano antes de emitirlo, que es un gas de efecto invernadero, quemar el metano. Cuando un núcleo radiactivo emite una partícula gamma, permanece invariable su número atómico y su número másico. Esto es verdadero porque una partícula gamma es solo energética, carece de zeta y de número másico, carece de número atómico y número másico. No, otra cosa es la partícula alfa, que es un núcleo de helio, que tiene Z2 y A4, la partícula beta, que es un electrón, menos 1, 0, etc. Pero una partícula gamma es simplemente energética. Esto sería verdadero. Y 6 dice, los suelos, los metales pesados más abundantes son, entre otros, el magnesio y el cobre. Pues no, el magnesio no lo es, no es un metal pesado. El magnesio no es un metal pesado. El cobre, el plomo, ¿no? El manganeso sí, ¿no? Pero no el magnesio. El magnesio es un alcalino térreo, no es un metal pesado, ¿no? No forma parte de los metales de transición. Esos son los metales pesados en general. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a ir a otro, si os parece. Vamos a ver hasta PEC del 12, el tema 12. Dice, el PVC se forma por polimerización del cloruro de alilo. Eso no es verdad, Es cloruro de vinilo, lo hemos visto hace un ratito, ¿no? El cloruro de vinilo, Eso hay que tenerlo concretamente, Claro, es el cloruro de vinilo. Y se representa, pues, de esta manera, como bien sabéis, ¿no? El PVC. Ya hemos hablado de su alta toxicidad, etcétera, ¿no? Y bueno. Los halones son compuestos que contienen yodo y se utilizan como extintores por su baja toxicidad. Efectivamente, se utilizan como extintores por su baja toxicidad, pero no tienen yodo. No. Tienen otros halógenos, pero no yodo. Los halones son compuestos formados por bromo, flúor y carbono. Se caracterizan por ser sustancias con gran capacidad de dañar la capa de ozono, ya que contienen bromo, que es el átomo más efectivo en la destrucción de ozono. ¿Vale? Entonces, es falso, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? ¿Vale? Los bifenilos policlorados son compuestos que contienen un mínimo de 10 átomos de cloro. Tampoco, No es así tampoco, porque tienen de 1 a 10 átomos de cloro, hemos visto, De 1 a 10 átomos de cloro, por lo tanto, también es falso, También es falso. De momento todas son falsas aquí. Vamos con la 4, dice, los restos insecticidas organoclorados en agua aumentan la demanda química de oxígeno debido a la naturaleza no biodegradable de estas sustancias. Pues esto sí que es verdad, ¿no? Los insecticidas organoclorados en agua, ¿no? Aumentan la demanda química de oxígeno. Efectivamente, aumentan la demanda química de oxígeno. ¿Debido a qué? Pues que no son biodegradables. Por lo tanto, se necesita un agente oxidante. Tiene una gran estabilidad, solubilidad en grasas, una toxicidad crónica. Es un gran problema. Vamos a seguir. Las dioxinas son compuestos tóxicos, ¿no? Siendo la 2,3,7,8 tetaclorodibenzopiridoxina extremadamente tóxica. Su dosis letal 50, cantidad mínima requerida para producir la muerte en el 50% de la población en estudio, en conejillos de Indias, lo hemos comentado antes, ¿no? Es de 0,6 microgramos. ¿Veis el muy pequeñito? Pues sí, 0,6 microgramos por masa corporal. ¿eh? Y es considerada la dioxina más peligrosa de todas. Todo eso es verdad. Es la más peligrosa. Se considera, ¿por qué? Por su gran letalidad. Fijaros qué pequeña cantidad se necesita. 0,6 microgramos por kilo, ¿no? ¿No? De población, ¿no? Para producir la muerte, ¿no? ¿Vale? Fijaos aquí, el DL50, la muerte del 50% de la población de estudio. ¿Vale? Eso es verdad. Vamos con la última. Los pesticidas, como el DDT, se biodegradan en unas semanas, ¿no? Pues no es así. Ya lo hemos visto antes, que se degradan entre 10 y 15 años. Luego es falso, ¿no? Se degradan entre 10 y 15 años, ¿de acuerdo? No se degradan, digamos, en unas semanas, no. Se degradan en 10 o 15 años. Y otros pesticidas también tienen una degradación bastante de años, ¿eh? Bueno, ahora nos quedaría por revisar unas actividades de exámenes de otros años, ¿no? Exámenes de tema 10, 11 y 12. Vamos allá. Vamos a revisar algunas preguntas que nos quedaban, ¿eh? Bueno, estas que ya están vistas corresponden a otros temas que ya hemos visto, ¿no? Del 10. Vamos a ir cambiando de estos dos últimos temas, de este tema, los pesticidas, ¿no? Los pesticidas menos dañinos para el medio ambiente deben tener una dosis letal alta, eso no, toxicidad aguda alta y toxicidad crónica baja. Toxicidad baja y persistencia, no. Toxicidad baja y persistencia, no, porque estos son el DDT, ¿no? Oye, análogos, lo que nos interesa es que se tenga una toxicidad aguda alta y una toxicidad crónica baja, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, los compuestos orgánicos persistentes, ¿no? Esto ya lo hemos visto, ¿no? Hace un ratito los hemos visto, a los compuestos orgánicos persistentes, ¿eh? Entonces, poco más tenemos que decir de ellos, ¿eh? De lo que hemos estado viendo, ¿eh? De estos compuestos orgánicos persistentes, ¿eh? Son los COP, ¿no? Como... Y ya sabéis que tienen una gran estabilidad, alta toxicidad, ¿no? Y son formados esencialmente por los compuestos organoclorados y los pesticidas, ¿eh? Se transportan a otras regiones muy distantes, efectos cancerígenos, ¿eh? Mucho cuidado. Todo esto, pues, hay que trabajar esas preguntas, ¿no? Lo tenéis en la teoría, en la unidad didáctica, y hay que trabajarlo, ¿eh? Bueno, más cosas de esta página, todo ya lo hemos visto en otras sesiones, ¿eh? El 12 dice, tres dioxinas arrojan los siguientes valores de su dosis letal. ¿Cuál es más tóxica? Pues ya lo hemos dicho, ¿no? La que tiene menor, la letalidad, pues la menor cantidad para producir su efecto mortal es la B, ¿no? 0,6 microgramos. Tenemos otra con 0,7 microgramos, ¿no? Y otra con 0,1 gramo, ¿eh? Pues la de 0,6 microgramo, ¿eh? El 14, fijaos, dice la estructura de un polímero, ¿a partir de qué monómero? Fijaos, el monómero, de este polímero, que es el PVC en este caso, ¿no? Nos tenemos que dar cuenta que tiene que ser un compuesto con doble enlace, es el cloruro de vinilo, El cloruro de vinilo, ¿de acuerdo? ¿Mm? Que por polimerización, como veis, se pierde ese doble enlace, ¿no? Y queda esa unidad estructural. No puede ser el 2-cloropropeno, porque el propeno tiene 3 átomos de carbono, ¿de acuerdo? Y tenemos que tener 2. El eteno tampoco, porque no tendríamos el cloro, tampoco nos serviría. Solo nos sirve el cloruro de vinilo o el cloroeteno, ¿eh? Como queráis llamarlo. Aquí dice el 14. Vamos a fijarnos en el 14. Voy a poner esto un poquito más grande para mí, aunque esto lo podéis descargar vosotros. Dice, de las siguientes sustancias indicar cuáles podrían considerarse monómeros para reaccionar consigo mismo y formar un polímero. Fijaos, para reaccionar consigo mismo y formar un polímero. Pues todos aquellos que tengan doble enlace, fijaos, el primero, el segundo tiene el doble enlace, el tercero no lo tiene, y además solo tiene un grupo H, y el cuarto podría servir con otra unidad estructural, que puede ser un ácido, por ejemplo, con un diácido, pero así de entrada solo no puede unirse una amina con una amina, Una amina con una amina no vamos a producir nada. No se puede producir esa condensación. Pero el 5 sí, porque tiene un doble enlace. El 5 sí, que tiene un doble enlace. ¿De acuerdo? Bueno. Bueno, la pregunta esta de qué se entiende por energía renovable ya lo hemos visto en otro tema anterior, ¿no? La 2, que son las dioxinas y furanos. Porque es fácil que se formen en una incineradora, porque sabéis que la combustión, lo hemos dicho, de los plásticos se liberan dioxinas y furanos. Sabemos que son sustancias muy tóxicas, forman parte de los compuestos organoclorados, ¿no? Se pueden transportar a otras regiones distantes fácilmente, tienen efectos cancerígenos, tetatogénicos, ¿no? Y los más tóxicos de las dioxinas tienen 4 átomos de cloro. Forman parte de impurezas en la fabricación de algunos compuestos orgánicos clorados, en la combustión de compuestos con cloro en incineradoras, ahí ya lo hemos dicho, en plástico en PVC, en gasolinas con plomo, ¿no? Es decir, fijaos cómo están presentes, ¿no? En distintos ámbitos. Bueno, otra vez la estructura de las dioxinas, cómo se producen, qué impacto medioambiental causa, lo hemos comentado, ¿no? Es una pregunta, veis que se repite, La incineración de plásticos, PVC, ¿no? Y la estructura, ya la hemos comentado, ¿no? Ese oxígeno, ¿no? Acordaos que tiene esos 2 átomos de oxígeno que forman un heterociclo, ¿no? Es importante que lo tengáis presente, Lo tenéis en la unidad didáctica, lo tenéis en esta presentación que hemos hecho hoy, ¿no? Y el impacto medioambiental también ya lo hemos comentado, previamente. Bueno, el 14 dice, la pregunta, fíjense, ¿en qué grupo se clasificaría la siguiente estructura? Pues esto es una dioxina. Fijaos, con 4 átomos de cloro, son las más tóxicas, estos oxígenos, ¿no? Estos oxígenos que están ahí, ¿no? Que forman esta especie de heterociclo, Esto no es un bifenilo, porque para ser bifenilo tendríamos que tener 2 anillos bencénicos, ¿no? Unidos entre sí, y evidentemente no tendría que estar los 2 oxígenos. Y un dibenzofurano tampoco, Porque no está el furano como tal, el benzofurano es un ciclo de 5 con un átomo de oxígeno, un heterociclo, ¿De acuerdo? Bueno, pues yo creo que ya hemos llegado a revisar pues todo lo que pretendíamos, ¿no? De esta sesión, ¿no? Y yo creo que ya lo que os aconsejo un poco, ya para finalizar este tema, como os decía antes, ¿no? Permitidme que vaya a buscar ahora otra vez. Un momentito. Como que os quería decir simplemente, ¿no? Que en relación Lo que habíamos empezado la clase, hay que distinguir muy bien qué son los compuestos orgánicos volátiles, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, los compuestos orgánicos persistentes, ¿no? Compuestos organoclorados, pesticidas, las dioxinas, saberlas clasificar, los pesticidas, cuáles son las ventajas, los inconvenientes de los distintos pesticidas, y la alta toxicidad de las dioxinas, y de los furanos, etcétera. Bueno, pues muchas gracias, ¿no? Y animaros a seguir trabajando.